otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Han sonado las dos, la una de las Islas Canarias. Es el tiempo del misterio. Y desde aquí, desde la Casa de la Radio, os proponemos dos nuevas rutas, hoy y mañana, hasta las 4, las 3 en Canarias. Será un viaje hacia lugares únicos que muchos de vosotros estamos seguros que no conocéis. Y es para todos nosotros un placer que nos acompañéis en esta travesía. Dos nuevas ediciones para las que os necesitamos. Con vuestra ayuda llenamos cada semana, cada día con más gente este espacio en blanco, y eso nos gusta. Por eso trabajamos y por eso estamos aquí, y es un placer para nosotros. Y preparaos, hoy vienen temas elegidos por vosotros. Por fin hemos encontrado a ese invitado justo y estamos aquí preparados para serviroslo. Pero antes, nuestros medios de comunicación, atentos, que como siempre hay concurso, hay premios. Hay tres entradas dobles para ir a ver animalitos a un lugar llamado Faunia, aquí en Madrid, un sitio que no os habéis de perder, y tenemos dos libros en total, 6, 8 premios para sortear entre toda la gente que nos llame al 900-137-137, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es, y si queréis buscarnos en la página web, entrar en Radio Nacional de España, y por ahí andamos. El Espacio en Blanco está esperando, con un chat también, con un punto de reunión de un montón de gente que se une ahora en la noche para hablar y compartir el misterio. Y esta noche os proponemos una aventura natural, pero misteriosa. Ahí van los primeros datos de lo que queremos tratar, un tema que muchos de vosotros nos habéis pedido, y por fin tenemos al invitado justo. Estos son los primeros datos que os damos.
Esta noche os invitamos a descubrir una parte de la ciencia que estudia un reino desconocido y que, sin embargo, habita a nuestro lado. Un reino misterioso que ocupó este planeta mucho antes de que el ser humano pisara la Tierra. Nos referimos a la criptozoología. La criptozoología, del griego kryptos, oculto, significa literalmente el estudio de los animales ocultos. Es la disciplina que realiza el estudio y búsqueda de hipotéticos animales actuales denominados críptidos, que según postulan sus partidarios, estarían quedando fuera de los catálogos de zoología contemporánea. El zoólogo Werner Heuvelmans la definió como una disciplina que estudia los animales cuya existencia no es admitida por la ciencia. Llámenseles Yeti, Bigfoot o monstruo del lago Ness. Su objetivo es la búsqueda de supuestos animales considerados extintos o desconocidos para la ciencia, aunque presentes en la mitología, el folclore o las leyendas urbanas. Hay que dejar patente que el objeto de la criptozoología no son las especies aún no catalogadas, como hace la biología, sino aquellas que tienen una relación con tradiciones, creencias o ritos populares que les da un halo especial en ciertos entornos sociales, como el yeti, el chupacabras, el pie grande, el monstruo del lago Ness o el unicornio. Esta noche nos acompaña en nuestro estudio un experto zoólogo, investigador, que nos aclarará este extraño tema de la criptozoología. Escuchemos.
Pues nos queda saludar a nuestro primer invitado, Agustín Goya. Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues estupendamente.
Mira. Ponías mala cara, ¿sí? ¿No vas a ser capaz de darnos respuestas?
Sí, sí, alguna que otra intentaremos, esto siempre.
¿Cómo alguien como tú, estudias biología primero, te doctoras en zoología? O cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu trayectoria primero de estudiante y luego profesional? Eres director técnico de Faunia, el que te dedicas un poco a cuidar todos los animales que hay ahí. ¿Pero cómo llegas hasta ahí?
Bueno, pues comienzo estudiando en Alcalá de Henares, la carrera de biología. Lo que ocurre es que soy del plan antiguo, entonces en los momentos en los que yo estaba cursando la carrera, en Alcalá solamente había una biología general, entonces me cambié a la Complutense para hacer la especialidad de zoología. Uh-huh. Y luego más adelante, cuando ya me licencié, pues hice unos cursos de doctorado sobre comportamiento animal, sobre etología, ¿no? Y después, bueno, pues el tema de mi tesis es el comportamiento de primates y en especial los chimpancés, ¿no? Entonces, bueno, me fui al zoológico de Edimburgo, en Escocia. Ajá. Que, bueno, además está cerca del lago Ness. Y bueno, pues ahí es donde hice todos estos trabajos y demás. Y de alguna manera, pues todas las personas que nos dedicamos a estos temas, al fin y al cabo es una especialización tras otra hasta que llegas un poco a lo que tú quieres, ¿no?
Y ahora director técnico, como digo, de Faunia. ¿Has estado en contacto con animales extraños, no?
Pues sí, la verdad es que en Faunia tenemos un sinfín de animales.
No digas demasiado porque estamos preparando hacer seguramente un programa, así que no desveles demasiado para que los podamos ver allí, pero tenés algún que otro extraño, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el manatí.
Sí, 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 el manatí, pues es
con
una
crías, maravilla. Además.
Sí, una cría de 2 mesecitos y estamos más que encantados, ¿no? Porque, bueno, es la primera vez en la historia de España que nace una cría de manatí, porque esta pareja que tenemos es la primera que ha venido a nuestro país. Entonces, bueno, pues una auténtica maravilla.
Ajá. ¿Y por qué te interesa el tema de la criptozoología?
Bueno, pues como habéis comentado en la introducción, que es muy muy buena y muy muy amplia, en todas las épocas, la verdad es que se ha pensado que bueno, que ya estaba todo descubierto y que bueno, que incluso no había grandes animales que en muchos casos que faltaran por verse o descubrirse, ¿no? Y yo pienso que siempre hay un momento determinado para cada uno de ellos, y al final pues es muy fácil que surjan sorpresas y surjan nuevos animales, ¿no? No
de hay hecho, más que cada 2 por 3 están diciendo un nuevo mamífero,
exactamente. Un ejemplo es hace el mes pasado esta rata gigante en Nueva Guinea, Papúa, en este volcán, que bueno, es un muy buen ejemplo de especiación, porque bueno, es un cráter de unos 4 kilómetros de diámetro. Ajá. Con unas laderas de 1 kilómetro aproximadamente. Entonces se produce lo que llamamos los biólogos una especiación geográfica, ¿no? Es decir, a lo largo de miles de años las poblaciones que viven en esta zona se van aislando de las que están alrededor, y debido a unas condiciones climáticas, geológicas, geográficas y de todo tipo, se van formando nuevas especies, y un ejemplo es esta rata, ¿no? Que bueno, pues es una maravilla de la naturaleza.
¿Crees que hay mucho todavía por descubrir?
Eso seguro. Estos días leyendo cosas, una frase muy muy bonita y curiosa de Georges Cuvier, que bueno, fue un zoólogo del siglo XVIII, cuando estaban todavía, bueno, estaban intentando saber si realmente existían los gorilas en África, había, bueno, algunos datos de algunos investigadores, de personas que habían estado ahí, incluso de navegantes, y también se pensaba que era un animal que no existía, el gorila, hasta que ya, bueno, pues después ya al final se trajeron algunos ejemplares a Europa, al principio muertos, y después, bueno, pues se empezaron a traer a los primeros zoológicos, pues crías de gorila, ¿no?
Uh-huh. ¿Y se puede aprender mucho de los animales, habéis aprendido mucho de los animales, nos enseñan mucho los animales.
Eso constantemente, siempre los que tenemos la suerte de trabajar con ellos, aprendes todos los días algo nuevo, y siempre que decimos que, bueno, que siempre, siempre hay que aprender muchísimo de ellos.
Este es nuestro invitado, 12 y 17, 1 y 17 en las Islas Canarias. Tenemos tres entradas dobles para que podáis ver animales muy curiosos, y tenemos dos libros, 900-137-137 en nuestro teléfono. Tras esa introducción nos vamos a descubrir a gente que ha visto a Yeti y otros cuantos, ya veréis qué curioso.
Durante años, montañeses, marineros, exploradores y habitantes de lejanas e inaccesibles regiones han relatado avistamientos de animales que no pertenecen a la zoología tradicional, y los han llamado monstruos. La gran cantidad de fotografías de la existencia de estos animales generó la aparición de la criptozoología, la cual se encarga de investigar y catalogar a estos seres desconocidos por la ciencia. Hay una alta posibilidad de que estas criaturas realmente vivan, ya que la mayor parte de los océanos, montañas y selvas tropicales se encuentran inexploradas, guardando la posibilidad de esconder criaturas de gran tamaño e incluso animales que hoy se creen extintos. Un interesante ejemplo de monstruos antidiluvianos vivos fue el increíble descubrimiento del celacanto en 1938, un pez prehistórico que vivió hace más de 70 millones de años y que hoy en día habita las costas de Sudáfrica. Otro gran descubrimiento científico fue el que dio validez a las historias mitológicas de calamares gigantes, de los cuales se obtuvieron los primeros indicios mediante sonares de gran profundidad. Algunos pudieron ser capturados y estudiados, y hoy se sabe de la existencia de calamares gigantes de 40 metros de largo. Estos hallazgos impulsan a investigar el resto de los casos que aún no han podido ser desvelados, tales como el famosísimo monstruo del lago Ness, Nessie, y sus similares en muchos otros lagos del globo. El Yeti en el Himalaya y sus parientes en América del Norte, monstruos marinos de todo tipo, el Mokrele en Bembe, un brontosaurio vivo en el Congo, y avistamientos de aves gigantes en el continente americano.
Es un ejemplo de un catálogo de seres extraños. Yo no sé por dónde le podemos meter mano a esto. Monstruo de Lagones, decías que estabas en Edimburgo, estabas cerca. ¿Crees que puede existir el monstruo de Lagones, aunque no hay demasiadas pruebas? Se han hecho expediciones para tratar de descubrirle y solo han sido pistas vagas, aunque algunas que otra fotografía. ¿Qué crees?
Hombre, la verdad es que en este caso yo creo que es un poco complicado que realmente exista este animal, ¿no? Aunque, bueno, pues como decíamos antes, no hay ninguna prueba que lo demuestre, pero bueno, pues ¿qué sabemos acerca de esto, ¿no? Es un lago profundísimo. Uh-huh. Cuando estás allí y lo visitas, la verdad es que es un ambiente sobrecogedor, una tranquilidad y una extensión increíble. Y bueno, pues por mucho que son unas aguas además muy oscuras, sí, y muy profundas, y por mucho que han buscado, pues no se ha encontrado, ¿no? Ha habido fotos que luego parece ser que no eran ciertas, que de una serie de investigadores, uh-huh, bastante conocidos. Y bueno, pues yo pienso que seguramente será muy difícil que siga existiendo un dinosaurio, ¿no? Un animal de estas características.
¿Tú crees, como biólogo,
días,
que eso no puede, no es tan fácil, ¿no? Que pueda.
Es bastante complicado, sobre todo un único ejemplar, ¿no? Porque claro, no es imposible que siga viviendo después de miles de años, ¿no?
¿Si fuera una familia?
Sí, pero vamos a ver, si una sola familia, digamos que sería tan endogámico el tema, no existiría un pool genético suficiente como para poder mantenerse, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque no exista Nessie, todos los días vemos dinosaurios, incluso por la calle. No olvidemos que los pájaros, las aves, son dinosaurios vivientes.
¿Sí?
Este año estamos en el aniversario de Darwin, ¿no? Tanto por nacimiento como por el origen de las especies.
Uh-huh.
El 150 aniversario de la publicación. Y está demostrado que estos animales, que están muy muy cercanos evolutivamente, provienen de los dinosaurios, ¿no?
Ya. ¿Y que a los animales no los creó Dios?
Pues eso, hombre, todo el que haya leído un poquito sobre biología y tal, pues es algo que es totalmente evidente, ¿no? Y bueno, incluso pues en España tenemos biólogos evolutivos muy, bueno, pues muy puestos al día y muy importantes, y está más que demostrado, ¿no? Hay una sociedad, es la Sociedad Española de Biología Evolutiva, que, uh-huh, que bueno, cada vez tiene más socios, más miembros, y es muy, muy interesante, ¿no? Y ya digo, pues hay muchos animales que sí que pueden ser, que son, de hecho, contemporáneos de los dinosaurios. Nosotros en Faunia tenemos los pirarucús o arapaimas.
¿Qué es eso?
Pues son, bueno, los peces de agua dulce más grandes del mundo.
¿Ah, esos tan grandotes?
Exactamente, son animales que bueno, pues pueden llegar a medir casi 4 metros, en algunos casos.
¿4 metros?
Sí, nosotros los tenemos de 3 metros y medio aproximadamente, pero sí hay datos en este caso, tanto en Orinoco como en Amazonas, de 4 metros y pico y 250 kilos de peso, que es un pez increíble. Y estos animales convivieron con los dinosaurios de alguna manera, provienen del Jurásico. Y no hay más que verlos, ese diseño que tienen tan arcaico, sobre todo en la forma de la cabeza, de la cara y demás. Son animales interesantísimos por muchísimas razones. Tienen la vejiga natatoria está transformada en un pseudopulmón. Pueden respirar dando bocanadas.
¿Sí?
En
¿son esos que se han visto en los documentales que de repente escupen agua y cazan o no? Esos oyentes se dan una imagen.
No, esos son arawanas. Los arawanas son bastante más pequeñitas, pero sí, escupen, y los peces arqueros también.
Ya, qué curioso. Hablando de animales de agua, hasta hace poco tiempo no se había descubierto que el kraken o algo parecido existía, ¿no? Parece que ahora ya hay pruebas de bicharracos de hasta 20 y 30 metros de longitud, calamares gigantes.
Sí, sí, por supuesto, calamares gigantes, eso está súper datado, y bueno, pues incluso en las costas españolas, por Galicia y demás, y bueno, en casi todas las costas se descubren, ¿no? Son animales abisales, animales que viven en grandes profundidades, y por esta razón, bueno, pues cuando se les encuentra, cuando se les recogen, no vienen redes de pesca y demás, están ya muertos. Pero vamos, son una maravilla. No hay más que ir a ver, por ejemplo, al Museo de Ciencias Naturales, que tenemos aquí en Madrid, y tienen uno metido en formol. Es una maravilla verlo, es un animal grandísimo y impresionante, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues muchas personas también piensan, o bueno, dicen que bueno, sí, son calamares gigantes, pero en realidad ese kraken del que habla la criptozoología, pues no son exactamente, ¿no? Que es más, en este caso, un pulpo gigante.
¿Eso qué sería el kraken?
Pues el kraken, yo creo que hay una muy buena descripción de él en la novela de Julio Verne, uh-huh, 20.000 leguas de viaje submarino, que, bueno, es una maravilla de libro y, bueno, por supuestísimo se lo recomiendo a todo el mundo. Y ahí se describe muy bien lo que puede ser un kraken, ¿no? Pues un pulpo tal y como lo conocemos, con esa cabeza globosa, muy distinta a la de un calamar, esos 8 brazos potentes y ese pico parecido incluso al de un loro, ¿no? Que pues, tan potente que puede, bueno, pues llegar a partir a un hombre en dos, ¿no? Como hablaba el libro.
Y eso simplemente todavía sigue siendo una leyenda de la literatura. La criptozoología no ha probado que existan ese tipo de animales, ¿no? Todavía.
No, lo que es la disciplina de la criptozoología, pues bueno, pues como comentábamos antes, que se dedica a intentar buscar animales que no están catalogados, que la ciencia no ha catalogado, pues realmente no, todavía no tenemos datos sobre ello. Pero bueno, en este caso, pues todos sabemos que los fondos abisales, los fondos marinos, en la mayor parte de los casos están incluso más inexplorados que el espacio exterior cercano, ¿no? Entonces, este tipo de criaturas, pues si existen los calamares gigantes, seguramente algún tipo de pulpo gigante también que coincida con la descripción del kraken, pues puede existir, ¿no?
limpia hacia otros usos.
Dos y 27, 1:27 en las Islas Canarias, seguimos adelante tratando de daros algunos datos de animales extraños, de criptozoología. Recordad que tenemos tres entradas dobles para ver animales muy curiosos y dos libros para sortear entre la gente que queráis llamarnos. 900-137-137 o a través de nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Una de las preguntas que estaban haciendo en el chat y a través de internet, hablaban de la película Avis. Yo no sé si la has visto.
Sí.
Qué tremendo vacío hay ahí, como tú decías. El fondo marino todavía es algo que está inexplorado, mucho más que el espacio. ¿Qué crees que nos puede esperar ahí abajo? ¿Qué sorpresas puede haber? Cada vez que baja un submarino de esos, de repente hay montones de especies nuevas que se descubren.
Sí, bueno, la verdad es que todos estos batiscazos, además, bueno, aunque la tecnología va avanzando de una manera increíble, contra la presión, pues el hombre ha ido inventando cosas, pero parece ser que hay bastantes más retos y dificultades que bueno, incluso como decíamos antes, en el espacio exterior, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a criaturas abisales, pues tanto grandes como pequeñas, hay verdaderas maravillas, ¿no? Animales bioluminiscentes que, bueno, claro, en estas profundidades no hay una ausencia de luz total. Uh-huh. Es una noche eterna, digamos. Entonces, bueno, pues cada vez que una de estas máquinas baja y recoge muestras, pues nos encontramos pues seres que, bueno, que ni en nuestras peores pesadillas nos podríamos imaginar, ¿no? Pues, normalmente siempre la realidad supera la ficción. Uh-huh. Y bueno, pues hay animales que parecen, bueno, con unos colmillos y unas mandíbulas que parecen, bueno, ni siquiera los vampiros peor pintados se pueden parecer, ¿no? Animales que utilizan la bioluminiscencia para atrapar otras presas, pues seres que en muchos casos no se mueven casi del sitio en el que nacen, y bueno, pues se dedican simplemente a acechar a otros animales, organismos que pasan por ahí. Estos calamares gigantes de los que hablábamos antes, bueno, hay una inmensa variedad de animales, y no olvidemos que también, bueno, en muchos casos incluso mamíferos como son las ballenas o grandes cetáceos que pueden bajar a muchas de estas profundidades y se alimentan de la gran biodiversidad que hay en estas capas, ¿no? En estas profundidades. Es decir, es un mundo casi infinito por explorar, ¿no?
Sin querer la vida, la variedad de formas y de adaptaciones que aquí ha conseguido, ¿eh? Qué lección tan increíble de evolución.
Sí, eso nunca, seguramente, como decíamos antes, siempre habrá especies nuevas que descubrir y que nos sorprendan, desde luego.
Estamos en Longo, pasamos al aire antes de ir a ver primates y yeti y otro tipo de compañeros. ¿Hay animales en el aire que hayan llamado la atención desde el punto de vista de la criptozoología? Mothman era una película y un ser extraño que aparecía por ahí. ¿Qué opinas de ello?
Bueno, pues la leyenda del Mothman es una de las más conocidas en el tema de la criptozoología. Incluso, bueno, pues digamos que en los rankings que hay, en muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, porque es de donde proviene esta leyenda, es muy popular, ¿no? Y lo tiene estatuas en distintos pueblos y demás. Supuestamente, en este caso, es una criatura de forma humanoide, con unas alas parecidas a las de, pues, una mariposa nocturna, ¿no? Una especie de mariposa, pues, como las que podamos tener incluso aquí en España, como la isabelina, por ejemplo, con unas alas muy grandes y, sí, y con muchas vénulas, ¿no? Y bueno, en este caso, este ser, parece ser que la leyenda, en este caso de la criptozoología, lo que comunica es que cuando aparece este ser humanoide, es un presagio, es un mal presagio, ¿no? De que va a ocurrir algún tipo de desgracia o de cataclismo o algo parecido, ¿no? Seguramente muchos oyentes habrán visto la película de Richard Gere,
sí, ¿no?
Y bueno, pues es bastante interesante y es bueno, pues un mito bastante curioso.
¿Tú crees que puede ser viable la existencia de un ser como esos?
Pues seguramente no, porque claro, vamos a ver, del tamaño de una forma humana tan grande, ¿no? Con ese peso, el vuelo, el tipo de vuelo que tienen este tipo de mariposas nocturnas, pues sería bastante complicado, ¿no? Solamente pues el batir de las alas y bueno, pues esa levantar el vuelo sería muy muy difícil, ¿no? A no ser que, bueno, pues este ser humanoide, pues, le ocurriera como a las aves, que tuviera un esqueleto liviano, con, bueno, pues un, con unos huesos bastante huecos, como ocurre, ya digo, con las aves. Entonces, bueno, pues a lo mejor, ¿no?, podría darse el caso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que dentro de lo que son los mitos de la criptozoología, este, pues parece que es de los más fantásticos, ¿no?
En Barcelona no hace mucho tiempo saltó la noticia de extraños animales volantes, pterodáctilos o algo así, decían que podían ser. ¿Crees que puede haber ese tipo de animales todavía en algunos lugares, como comentabas antes de esa rata, que de repente en algún tipo de hábitat cerrado siga habiendo, si alguien se haya salvado de, como se pensaba que podía ser, el monstruo de la UNES, en este caso versión aérea?
Hombre, pterodáctilos, la verdad es que si existieran seguramente sí los habríamos podido ver, porque, bueno, pues animales voladores son más difíciles de encontrar, ¿no?, que mamíferos que se puedan esconder, mamíferos nocturnos, como pueden ser este tipo de roedores que, del que hemos hablado. Es decir, es más complicado, ¿no? Sería desde luego una verdadera maravilla ver un animal de esta envergadura volando, pues es una cosa que a todo el mundo le encantaría, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos con los niños que vienen a Faunia de los talleres y demás, hacemos uno en especial de dinosaurios, y la verdad es que es de lo que más gusta, ¿no? Estos seres que de alguna manera pues no han llegado hasta nuestros días despiertan la imaginación popular en muchísimos casos, ¿no? Y bueno, incluso muchas ocasiones, hablando sobre criptozoología, incluso el saber popular o la ciencia ficción se adelanta a la verdadera ciencia, ¿no? Porque me viene a la memoria un cómic, en este caso de Superman, en el cual salía, un cómic de los años 50, salía toreando a un dinosaurio con cuernos. Y bueno, hasta la fecha no se había descubierto ninguno, y fue unos años después, ya en la década de los 70, donde se descubrió el Carnotaurus, que es un dinosaurio que, ya digo, pues tiene cráneo con una especie de cuernos.
¿Carnotaurus?
Sí.
Me ha recordado, ¿qué opinas de esas piedras en las que se ven figuras de dinosaurios con seres humanos? ¿Crees que ha podido existir una civilización contemporánea?
No, eso está demostrado que no hemos coincidido por muchos miles de años, ¿no? Yeah. Lo que ocurre es que, bueno, pues también la imaginación popular y todo lo que es la ciencia ficción siempre ha dado pues una serie de disculpas para que realmente existiera esa sincronía hombres-dinosaurio, dependiendo de la época. Por ejemplo, en la Guerra Fría, en los 70, estaba el famoso dinosaurio japonés, que todos conocemos, que es Godzilla, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que era un lagarto que, debido a una serie de explosiones atómicas, creció de una manera increíble y, bueno, pues se convierte en un dinosaurio, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, la película de Yerti, que es este dinosaurio en el Valle Perdido, que, sí, bueno, pues encuentran unos niños cuando se adentran en esta zona, es otra de las disculpas. Gorgo, que es un dinosaurio que viene de Venus, que es un poco menos conocido, es un mito también japonés en este caso, pues es un extraterrestre con forma de dinosaurio que viene a aterrorizar a la población humana, ¿no? Y bueno, pues el último de ellos es nada más y nada menos que Parque Jurásico. Claro que gracias a la ingeniería genética, pues una serie de científicos logran volver a revivir a los dinosaurios y vuelve a darse esa sincronía hombre-dinosaurio que a todos nos gustaría, ¿no?
Hablando de eso, ¿la ciencia tú crees que estará dentro de poco capacitada para hacer eso, sacar el ADN de un mosquito o de un resto de un dinosaurio y poder reconstruirlo?
Hombre, es complicadísimo, pero desde luego, viendo cómo está avanzando todo, cómo se van secuenciando las estructuras genéticas de las distintas especies y demás, pues todo puede ser posible. Es algo que, claro, es muy difícil de saber, ¿no?
Antes de pasar, como te digo, a los primates, del cual eres un especialista, háblame del ajolote. El ajolote es un animal que tienen ellos ahí donde él trabaja. Qué extraño bicho, ¿no?
Pues sí.
Es criptozoológico.
Totalmente. Es una de, digamos, de las estrellas, ¿no? Es dentro de una zona temática que tenemos en Faunia, que se llama Misterios Bajo Tierra, que, hablando antes de Julio Verne, pues incluso el cartel que tenemos un poco para señalizarlo, a mí me encanta porque recuerda mucho a estas novelas, ¿no? Y bueno, pues son toda una serie de seres, de animales muy poco conocidos, y entre ellos el ajolote, pues es uno de los más que más llaman la atención a los visitantes, ¿no? Es un anfibio que tiene muchas características muy, bueno, pues muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, tiene branquias evaginadas, branquias por fuera del cuerpo. Sufre un proceso que se llama neotenia, y es que, bueno, nunca llega a desarrollar las características de animal adulto. Digamos que si se desarrollara del todo, sería una especie de salamandra. pero siempre se queda, bueno, pues como en un estadio intermedio, ¿no? Pero sin embargo son fértiles. Y algo curiosísimo es que, bueno, tienen células madre en todo el cuerpo. Entonces,
células madre.
Exactamente. Entonces, si se les corta una pata, por ejemplo, la regeneran completa, incluso dedos y todo. Entonces, bueno, pues esto se utiliza mucho, estos animales, para estudios de biomedicina, ¿no? Porque, claro, es algo curiosísimo.
Otra cosa curiosa, este señor que tenemos en el estudio, Agustín, no tiene perros y gatos en su casa, tiene otro tipo de mascotas. ¿Lo llamas? Espera, ¿cómo se llama?
Se llaman ecosferas.
Ecosferas, ¿qué es eso? Cuéntame. Está echando, enseñando algunas fotografías, increíblemente asombroso.
Sí, sí, es algo que me llamó ya la atención pues hace unos años y bueno, pues está desarrollado por la NASA y esto proviene de cuando desarrollaron este programa de Tierra. Querían, bueno, pues hacer una especie de esferas en Marte que fueran autosuficientes con unas poblaciones humanas que no sé si lo comenzaron, hicieron unas pruebas en el desierto de Nevada, creo que fue en concreto. Pues esto está algo basado en esto. Y son unas esferas de cristal que contienen agua, contienen un esqueleto de gorgonia, que es una planta marina, y sobre ella hay, bueno, pues una alga. Entonces,
una alga
filamentosa, verde, claro. Y bueno, pues este alga, gracias a la luz, porque estas esferas hay que ponerlas, pues no sé, a 2 metros de la ventana.
¿Cuántas esferas están absolutamente cerradas, herméticamente cerradas?
Sí, sí, estas te las venden totalmente cerradas. Y tú ya no las tocas ni nada. Entonces, dentro de ellas, aparte de este alga, viven pues unas gambitas muy pequeñitas que se llaman caridinas. Y bueno, pues son aproximadamente de 1 centímetro, el tamaño de adultas. Y de alguna manera, pues las personas que han desarrollado este sistema, además de los animales y el alga, también han metido las bacterias que fijan el nitrógeno, con lo cual es un ecosistema cerrado. Es decir, el alga hace la fotosíntesis, las caridinas, las gambitas se alimentan de esas algas, luego pues de las heces sueltan el nitrógeno, este nitrógeno las bacterias lo descomponen, hacen todo el ciclo, y bueno, ya digo, es un ciclo cerrado y es autosuficiente. Entonces, pues puedes tenerlo en casa durante unos años y es increíble.
¿Cuánto tiempo llegan a durar?
Pues una media de 5 o 6 años. Las que tengo yo, que son pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas mucho más grandes. En el Museo de Historia Natural de Nueva York, que estuvimos hace unos años, tienen una pues de unos 2 metros de diámetro, y ahí ya tienen una población muy grande de cientos de estos animales, y además ahí se reproducen y todo, con lo cual, al ser mucho más grande, el ecosistema es más estable.
Ya.
Y bueno, pues es una maravilla.
Ecoesferas, y es un sistema de vida encerrado herméticamente en una esfera. Qué curioso.
Muy, muy curioso.
Qué curioso. 2:39, 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nos vamos a buscar al Yeti y os vamos a mostrar el testimonio de alguien que dice que sí lo vio.
El zoólogo Bernard Heuvelmans reunió una lista de más de 100 animales misteriosos, documentada con 25.000 referencias, aún no clasificadas por los científicos. Entre ellos se encontrarían seres tan extraños como el Sasquatch. Ese es el nombre dado a una criatura legendaria que, según la creencia, viviría en Canadá y en los Estados Unidos. El Sasquatch sería un primate hominoide próximo al Yeti. También es apodado Bigfoot, debido al gran tamaño de sus pies, como supuestamente se ha podido comprobar a través de unas gigantescas huellas dejadas a su paso. Según la leyenda, este está repartido principalmente por las grandes cordilleras de las Rocosas y de los Apalaches, aunque también en regiones muy arboladas y débilmente pobladas. Pero existen más. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness. Según la leyenda, el monstruo del lago Ness es un monstruo marino que supuestamente vive en el lago Ness, un lago de agua dulce de Escocia. apodado Nessie, el monstruo ha sido bautizado como Nessitera rhombopteryx. A menudo es descrito como una serpiente de mar o un plesiosaurio. Numerosos entusiastas se han dado cita alrededor de las aguas del lago Ness con el fin de buscarlo, pero nadie nunca lo ha encontrado. Diversas fotos y películas han sido presentadas, aunque la autenticidad de todas ellas es difícil de probar y nunca han sido reconocidas como 100% fiables. La lista se haría interminable. El Yeti, el Kraken, Mothman, el Diablo de Jersey. Nuestro invitado nos habla de ellos.
Agustín Goya, experto, especialista en primatología. Hablemos del Yeti. ¿Quién es el Yeti? ¿Existen pruebas de que realmente vive?
Bueno, pues en este caso estamos hablando de unos supuestos animales que pueden vivir en unos territorios grandísimos, muy difíciles de explorar, sobre todo en la época en la que supuestamente son más activos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay una serie de testimonios más o menos probados que nos pueden indicar que estos animales pues pueden existir, ¿no? Aunque ya digo que a nivel científico pues todavía falta un poco. Hace un rato comentábamos el caso de los gorilas. Es decir, tampoco hace tanto tiempo, hace simplemente un par de siglos, estos animales se consideraban de leyenda. En este caso, bueno, pues todavía seguimos en búsqueda de estos grandes primates, ya sea el Bigfoot, el Yeti o, bueno, pues cualquiera de los sinónimos con los que se les conoce. Uh-huh. Y, bueno, pues hay una serie de personas muy empeñadas en que aparezcan, ¿no? Y, bueno, pues estamos a ver si...
Ya, ¿serían todo lo mismo Bigfoot, Sasquatch, Yeti? ¿Pertenecerían al mismo género de animales o podrían ser diferentes tipos de primates? Dependiendo del lugar, en Asia, Yeti, en América, Bigfoot.
Seguramente, en el caso, por ejemplo, del Sasquatch o Bigfoot, aunque parece ser que podrían estar emparentados, que filogenéticamente podían estar pues más o menos cercanos, en el caso concreto del americano, del Bigfoot, sí que, bueno, pues hay una serie de investigadores que piensan que podría estar ligado al Gigantopithecus, que, bueno, pues es un género ya extinto de primates que existió hace pues un millón de años aproximadamente, pues más o menos en el Pleistoceno inferior, y que habitaba en China, entre China, India y Vietnam. Este animal es muy curioso porque pudo haber convivido con el Homo erectus, es decir, un homínido ya de nuestro mismo género, ¿no? Y bueno, pues era un animal muy grande.
¿Físicamente cómo era?
Pues probablemente era cuadrúpedo, era herbívoro, era muy muy grande, aproximadamente pues de unos 3 metros de altura. Sería un animal muy pesado, de 300 a 500 kilogramos. Wow. No olvidemos que, bueno, pues los mayores simios antropoides que tenemos, los gorilas de montaña, un macho puede pesar 250 a 300 kilos, es decir, pues prácticamente de 2 a 3 veces el tamaño de un gorila adulto, es decir, un tamaño increíble, ¿no? Los parientes vivos actuales más cercanos son los orangutanes, que son más pequeños, pero, bueno, pues filogenéticamente están, ya digo, más cercanos. Y bueno, pues hay muchas curiosidades sobre estos animales también. Por ejemplo, durante años la medicina china trabajó con estos fósiles que se conocían curiosamente como huesos de dragón, y bueno, pues es una pena porque en muchos casos los utilizaron para ya digo, para la medicina, y se perdieron ejemplares que hubiesen sido muy muy curiosos de estudiar.
O sea, que se han encontrado huesos de ese tipo de homínidos.
Sí, 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 ¿no? Este está por supuesto probadísimo que existió, ¿no?
De hecho, había algunos lamas, algunos viajes que hemos hecho por ahí, que decían que en algunos lamaserios, en algunos de sus templos, tenían cadáveres del Yeti. ¿A qué se referían a este tipo de...?
Pues seguro. Seguro que en este caso tenían algún cráneo o algún resto de algún hueso grande de un Gigantopithecus, ¿no? Y bueno, pues es una, ya digo, es una de las líneas de investigación en este sentido que piensan que podría estar relacionado estos dos especies, ¿no?, distintas, ya sea el Bigfoot americano, como por ejemplo, pues también, si quieres, hablamos un poquito de su primo no cercano, que es el Yeti, o el abominable hombre de las nieves,
sí,
¿no?
Sí.
Pues un ser también muy muy clásico de la mitología tibetana. Y bueno, pues es otro críptido, ¿no?, de la llamada criptozoología, otro simio gigante. Y bueno, pues hay muchos relatos, como tú comentabas antes, de la cordillera del Himalaya, que hablan de encuentros, o bueno, al menos pues de huellas y de restos.
¿Me dejas que escuchemos un relato?
Uh-huh,
César
bien.
Pérez de Tudela, compañero, estuvo en nuestro programa. Él realizó una expedición, ha hecho muchas por esos lugares, y fijaros lo que nos cuenta al respecto. Yo le preguntaba si había visto al Yeti. Escuchar.
Sí, yo vi a un personaje.
¿Cómo fue? ¿Estaba subiendo solo y de repente
no,
qué pasó?
Era el bosque de Erete, en el Gandaki, en el desfiladero más profundo de la tierra, el Daulagiri y el Annapurna, allí mismo, el Tíbet, allí, Marfa, esas localidades preciosas, Tukucha, Tatopani, Gorepani, y en el bosque de Erete. Yo ya no venía bajo efectos de alucinaciones, venía cansado. El cansancio también te hace tener otras interpretaciones de lo visual. Yo llevaba mi linterna frontal encendida porque ya era atardecer, ya era noche en un bosque cerrado. Y entonces sí, efectivamente, me devolvió la luz de mi linterna, de mi frontal, que llamamos alpinistas, me la devolvió pues unos ojos. Nos ocurre con otros compañeros animales, ¿no? Con gatos, con perros, que te devuelven la luz. Y pero claro, en este caso no estaba ras de tierra, venían de mucho más alto que yo estaba. Sí, era un personaje. Aquel señor era el Yeti. Pues ¿por qué no iba a ser el Yeti? ¿Cómo parece que el misterio sea el Yeti, ¿no? Si el misterio somos nosotros actualmente. Ahora estos investigadores de Atapuerca están viendo el Australopithecus, el antecesor. Bueno, el Yeti no fue más que un Australopithecus que quedó anclado allí en el Himalaya después de esa última glaciación.
Si quieres dejarnos un mensaje, llama al contestador de Espacio en Blanco, 91-346-1055.
Bueno, César no quería decir claramente que le había visto, a mí me lo ha dicho en otras veces, que dice que vio un Yeti. Dice que podía ser un Australopithecus que se hubiera quedado allí aislado. ¿Qué crees tú, como biólogo?
Bueno, pues en este caso, con el Yeti, incluso ha habido una serie de investigaciones serias. La última fue en el año 2008, un grupo de investigación japonés, encabezado por un científico bastante conocido, que es Yoshiteru Takashi. Y bueno, pues recorrió durante nada más y nada menos que 42 días esta región de alta montaña y parece ser que dejó constancia de haber fotografiado pues una serie de huellas, ¿no?, de además bastante grandes, unas huellas de 20 centímetros de longitud y sobre todo muy anchas, ¿no?, con un pie pues que no parece el de cualquier otro primate que conozcamos. Y bueno, pues esto es muy muy curioso, ¿no? En este caso, además, tuvo una serie de testimonios de personas que también parece ser que lo vieron. Mm. Incluso tenían una serie de restos de pelo que habían encontrado. Había algunas personas que decían que sí era, bueno, de unas cabras que viven por ahí. Pero bueno, parece ser que sí que es una investigación en cierto modo seria. Y bueno, pues aporta bastantes datos a este enigma, ¿no?, del Yeti. Parecido también, enlazándolo con otro primate supuesto, que es el Chuchuna, que es la versión rusa.
¿Chuchuna?
Eso es, del Yeti. Este animal supuestamente habitaría en los fríos eternos de Siberia, que bueno, son unas extensiones también grandísimas para poder investigar y poder, bueno, buscarlos, ¿no? Y bueno, lo mismo que el Yeti, el pie grande, pues es muy difícil de buscar, ¿no? En este caso, un equipo de investigación ruso, encabezado por Sergei Nikolayev, miembro directivo de una academia bastante importante, de la academia yakutiense, propuso, bueno, pues una explicación de los chuchunas y bueno, pues dice que podrían ser los últimos supervivientes de los aborígenes paleoasiáticos siberianos, que en este sentido buscaron refugio en estas regiones, ¿no?, en las regiones pues más inaccesibles de los ríos y de esta zona de Siberia, ¿no? Y bueno, pues es también muy muy interesante, ¿no? Y además crea una conexión más con los dos homínidos supuestos anteriores, ¿no? Uh-huh. Que bueno, pues no olvidemos también que en otras zonas del mundo también existen algunos parecidos, ¿no? Aparte de este que nos comenta el Chuchuna, la mitología siberiana, que bueno, pues ya digo que sería también muy muy difícil de ver. El otro que nos falta, de los más conocidos, porque este tipo de animales pues existen en muchos, existe la mitología, digo, en muchos lugares, ¿no? El Wendigo, o Wendigo, como le llaman en algunos lugares también.
¿Dónde estaría este?
Este es americano también.
Sí.
Este es americano y, bueno, pues es, sobre todo, es una leyenda de las zonas más, de los bosques más impenetrables y más, bueno, inaccesibles también. En este
América
caso,
del Norte, ¿no? ¿Nos estamos refiriendo?
Exactamente. En este caso, la mitología, en algunos casos, habla de un animal con aspecto de homínido, o en otros casos es más pues una fuerza del bosque, una especie de presencia, aunque también en otros, bueno, pues es una especie de forma humanoide, pero compuesta por como por plantas, vegetales y demás, ¿no? Y bueno, una de las leyendas más conocidas sobre el Wendigo habla de que en muchos casos pues se trata de personas que se han adentrado en el bosque y al haberse visto aisladas pues han sucumbido a la tentación de comer carne humana y de esa manera ese supuesto espíritu del bosque les ha, bueno, pues se ha metido dentro de ellos, ¿no? Les ha dominado y se han convertido en estos monstruos que bueno, que de alguna manera están viven atormentados por haber comido esa carne humana, ¿no?
Una y 54 en las Islas Canarias. Hay una hipótesis que dicen, hablábamos antes de evolución, que dicen que los seres humanos somos el producto de un... descendemos de los monos, y eso está aceptado, ¿no?, desde el punto de vista de la evolución.
Sí, eso por supuestísimo. Darwin, antes hemos hablado de él, en el segundo libro que publicó después del Origen de las Especies, porque no se atrevió a dar este paso en el primero, aunque ya lo tenía por supuesto decidido y pensado. En el segundo, que se llama El Descendiente del Hombre, ya nos habla de por supuesto de dónde provenimos todos los primates, ¿no?
Mucha gente dice que falta un eslabón perdido ahí, que no se puede explicar ese salto del mono que andaba por ahí, por las selvas, subido una rama, a la inteligencia que tiene el ser humano. Y algunos dicen, te voy a llevar a mi terreno, hubo una intervención extraterrestre en una manipulación genética. ¿Qué crees tú desde el punto de vista, me mira raro, desde el punto de vista de primatólogo, biólogo y todo eso?
Pues hombre, la verdad es que más que intervención extraterrestre, y en cuanto a lo que es el eslabón perdido, pues las personas, tanto los paleantropólogos como los primatólogos que nos dedicamos un poco a estos temas, sí que vemos una evolución, bueno, pues que ha habido una serie de saltos, sí, pero ese eslabón perdido no está más que encontrado, es decir, sí. Nosotros ahora mismo los humanos, el animal más cercano que tenemos es, bueno, aparte de los chimpancés, está el chimpancé pigmeo o bonobo, que es bastante menos conocido.
El bonobo.
Eso es, que bueno, seguramente cuando has estado en África por las selvas de Gabón y demás, pues le habrás visto. Este animal...
Muy sexuales, además, muy...
Exactamente, son muy sexuales, pero además son muy pacíficos. Al contrario que los chimpancés, que son muy agresivos, estos animales, digamos que intercambian sexo por jerarquía, por cualquier... Bueno, por comida, por cualquier recurso, ¿no? Ya sea alimenticio, espacial o como le queramos llamar.
Uh-huh. ¿Y ese es el más cercano al hombre?
Sí, estudios genéticos, bueno, pues demuestran que compartimos aproximadamente un 99%, dependiendo del tipo de estudio, de tipo de gen, 99-98% de material genético, lo cual, bueno, pues es muchísimo, ¿no? Como todos nos podemos imaginar. Y estos animales están más cercanos a nosotros, a los hombres actuales, que incluso a los gorilas o, bueno, o a los orangutanes, ¿no? Parece ser que nuestro último ancestro común pues fue aproximadamente hace unos 3 millones de años.
3 millones de años.
Eso es.
Tenemos que hacer una mínima pausa. tenemos un montón de preguntas que vamos a intentar luego trasladar a nuestro invitado. Hacemos una mínima pausa. Ya noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar que tenemos ese concurso en marcha, 900-137-137. Tenemos 3 entradas dobles para que vayáis a ver Animales Increíbles y 2 libros, o a través del email espacionblanco@rtv.es. Y en la segunda parte os vamos a mostrar unas cuantas, no tenemos imágenes en la radio, aunque la mejor imagen es la imaginación. Te lo digo también a ti, Agustín, vamos a escuchar algunos sonidos de esos animales criptozoológicos que son de alguna manera una prueba de que existen, de que están ahí. No lo perdáis, eso y mucho más, algunas de las secciones del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Después de las noticias, enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco. Mañana tenemos la segunda edición del programa. Os vamos a contar algunos secretos nazis. Se cumplen 70 años del inicio de la Primera Segunda Guerra Mundial. Vamos a contar algunas de las claves de por qué todo eso sucedió, porque dicen que el que no conoce su historia está obligado a repetirla, o sea que tenemos que aprender algunas lecciones del pasado. El concurso sigue en marcha, tenemos 3 entradas dobles para que vayáis a ver animales y 2 libros, la forma de entrar 900-137-137, pidiendo disculpas, hay multitud de llamadas, tenemos que ir poquito a poco, o sea que un poquito de paciencia si queréis, o bien mandarnos un email, espacionblanco@rtv.es. Y nuestro primer tema de esta noche nos está hablando de criptozoología. Tenemos un montón de preguntas. Antes de que escuchemos esos sonidos, Agustín, dicen que si el animal más grande que hay en el planeta es la ballena.
Pues por supuesto, sí, la ballena azul es actualmente el animal más grande que existe, ¿no? Y bueno, pues
¿más que el cachalote?
Sí. Los cachalotes son muy grandes también, pero vamos, las ballenas son bastante mayores, las azules, y bueno, es un animal increíble. El que haya tenido oportunidad de navegar cerca de ellas, pues es una auténtica maravilla, ¿no? Mm. Como todos sabemos, están en peligro de extinción y bueno, pues aunque cada vez las leyes pues intentan protegerlas más, pero todos sabemos que hay una serie de países que no acaban de respetar estos tratados y bueno, pues siguen desapareciendo, desgraciadamente, eso es.
Mañana vamos a contarles a nuestros invitados historias, desgraciadamente, de ballenas que tienen que ver con las mataban, pero ya verás qué historia más curiosa. Te invito a escuchar eso que te decía. Algunos sonidos, en una ocasión hicimos un trabajo junto a la revista Más Allá, tratando de sacar sonidos de estos animales. Te invito a escucharlos, hay unos cuantos sorprendentes. Ahí vamos. Vamos a ver. Son sonidos de animales que oficialmente no existen. Animales del llamado reino criptozoológico, como el monstruo del lago Ness o Selma, una serpiente marina de gigantescas dimensiones que habita en los lagos nórdicos. La ciencia oficialmente no acepta su existencia, pero a modo de curiosidad nosotros podemos ofreceros el sonido que emite. Ha sido grabado recientemente por un equipo de investigadores. Escuchemos. Hasta hace muy poco no admitían la existencia de los calamares gigantes que tantas y tantas leyendas han generado a lo largo de la historia. Ahora, los estudiosos más atrevidos ya han constatado la existencia de algunos ejemplares que podían tener más de 20 metros de longitud. Algunos, aunque de menor tamaño, han sido capturados en aguas del Cantábrico. Conviene no olvidar que hasta hace bien poco el misterio de los calamares gigantes era considerado como un enigma sin comprobación científica, como ocurre con el caso del monstruo del lago Ness. Pero ya no podemos dudar de su existencia, como tampoco del gutural y terrible sonido que es capaz de emitir bajo las aguas para atemorizar a sus presas. Escucharlo. Hace pocas semanas y por primera vez, los científicos lograban aislar material genético de un supuesto yeti. La existencia del abominable hombre de las nieves siempre ha sido considerada como un mito. Tampoco es cierto. Cada día son más los investigadores que están convencidos de que estos seres son algo así como fósiles vivientes. Homínidos, parientes evolutivos del hombre, que lograron sobrevivir aislados. Vamos ahora a escuchar el sonido que emiten, que debía ser muy similar al que los hombres generaban con sus primitivas cuerdas vocales hace millones de años. Estas grabaciones han sido obtenidas durante el pasado año en Estados Unidos, en donde conocen al Yeti como el pie grande o Bigfoot, en honor a esas gigantescas huellas que deja sobre el terreno. Escuchemos sus alaridos. Han sido grabados por un grupo de científicos en las Montañas Rocosas. Esa serie de ruidos.
Bueno, la verdad es que son todos ellos muy muy curiosos. En el caso de los animales acuáticos es muy difícil poderlos grabar y bueno, y incluso escuchar después, porque es un medio muy diferente al nuestro. Ajá. Muy extraño, y bueno, pues se sabe muy poquito de todo esto. Incluso animales como son los delfines, de los cuales cada vez aprendemos más, ha sido hasta la fecha muy muy complicado el estudio, son muy costosos y bueno, cada vez se requieren equipos, pues la verdad es que bastante sofisticados, y debido a esto pues ha habido muy poquitos casos y muy poquitos estudios hasta la fecha, pero bueno, cada vez hay más, ¿no? En el caso de los primates es más sencillo, porque bueno, pues viven en nuestro mismo medio, pero también es bastante complejo debido a, bueno, pues a las selvas tan intrincadas y demás en las que suelen vivir, ¿no? Esta vocalización tan larga que hemos escuchado de este supuesto Yeti, la verdad es que es muy curiosa, ¿no? Yo diría, un poco aproximándolo a lo que escuchamos las personas que estudiamos los primates, podría tratarse, por aproximarlo, a una vocalización territorial, ¿no? Porque es bastante estridente, muy alargada. Yeah. De manera que puede ser que estos animales podrían estar, bueno, pues proclamando de alguna manera ese territorio propio y haciendo ver a los posibles competidores o animales circundantes, pues que no se metieran en sus dominios, ¿no?
Ya. Qué curioso y qué apasionante que todavía nos quede tanto por descubrir y por tener ante los ojos, ¿verdad?
Eso desde luego es una maravilla y es un reto para todos los científicos, y desde luego en todas las épocas, en todas las eras, siempre se piensa que todo está descubierto y que, bueno, que la tecnología y todo lo demás, pues hay poco que hacer, ¿no? Y bueno, pues la historia demuestra que todo lo contrario, ¿no?
Habría que ser un poco más humilde, quizás una lección de humildad para estar pendiente y atento ante las cosas que la vida nos puede todavía enseñar, ¿verdad?
Desde luego.
Y a lo mejor, por terminar, ya estamos a puntito de terminar, la mejor lección es que sin esos seres que viven a nuestro alrededor no podemos vivir el ser humano, ¿no?
Por supuesto, el planeta que, bueno, que tenemos o que nos han cedido, pues de alguna manera lo interesante y lo bonito es que conserve esa gran biodiversidad que lo hace tan diferente del resto de planetas, ¿no? Y bueno, pues esta responsabilidad que tenemos los humanos de alguna manera, a ver si, bueno, pues poco a poco la vamos asumiendo y vamos siendo conscientes, cada vez somos, dicen, más civilizados, pues no sé, que podamos estar a la altura de las circunstancias.
Que se demuestre, ¿no?
Eso es.
Hacemos un punto y seguido, ¿te parece? Porque tenemos un montón de preguntas. Agustín Goya, que ha estado esta noche con nosotros, primera vez, pero no va a ser la última. Tenemos un plan para, seguramente, antes de Navidad, de ir a visitar ese lugar donde estáis, ver animales de verdad y vivir una noche de misterio con vosotros. Ha sido un placer, te lo agradezco un montón. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo, ¿dónde se puede...?
Pues lo mejor es que a través de nuestro correo electrónico genérico, que es faunia@faunia.es, muy sencillo. Ahí estaremos encantados de contestar a cualquier pregunta y, bueno, pues lo que los oyentes quieran.
Un placer. Y qué placer poder trabajar en lo que uno le gusta, ¿verdad? Como tú en tu caso o yo en el mío, ¿no?
Pues sí, lo estábamos hablando antes.
Somos seres afortunados.
Seguramente, vamos, no lo valoramos como debería ser. Porque
sí,
muchas,
sí
veces, muchas veces el día a día te puede también, pero la verdad es que sí, que sí. Es una auténtica maravilla y somos muy, muy privilegiados.
Sí, señor. Enhorabuena. Tengo pendiente ir a bucear y ver, ir a bucear con unos cuantos, con los manatíes, que me encantaría, y unos cuantos primates que tenéis por ahí. Ha sido un placer que hayas estado en Espacio en Blanco.
Es igualmente encantado de venir por aquí, Miguel.
Te veo pronto, ¿vale? Gracias.
Muy bien.
Nos preparamos para contaros el caso de una mano cortada y un nuevo capítulo con Vicente Casaña, pero antes, unas noticias en las que el Espacio en Blanco va a estar implicado. Escuchar. Decíamos que el otoño se presenta con gran cantidad de actividades. El Espacio en Blanco va a estar viajero y va a estar en algunas de ellas, o sea que atentos. Nos vamos a hablar con Sandra González para que nos cuente algo de un foro que dentro de nada comienza. Buenas noches, Sandra.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, preparando todo.
¿Qué ganas tengo de ver al Monseñor Melingo, ex Monseñor Melingo?
Es Monseñor, aunque él sigue considerándose...
Monseñor.
Monseñor.
Tengo muchas ganas. ¿Vamos a poder hacerle una entrevista?
Yo creo que sí, que además yo la recomiendo.
Sí, 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 yo tengo muchas ganas.
Dice cosas muy interesantes.
Tengo muchas ganas de estar con ese personaje. Bueno, la información es que del 1 al 12, ¿es? ¿Del 1 al 12?
Del 1 al 12 en la estación de Príncipe Pío.
Pero no, el 12 de octubre ya, la semana que viene casi.
Sí, el jueves ya inauguramos.
1 al 12 de octubre en la estación Príncipe Pío. Atentos, este es el único cambio que ha habido. Estación Príncipe Pío, antigua estación norte de Madrid. Hay, ¿cómo lo llamáis? Foro de...
las ciencias ocultas y espirituales.
Suena un poco raro, pero bueno, va a haber personajes curiosos. Rápidamente, así un repaso de la gente que va a estar.
Pues vamos a tener una exposición fantástica que no se la pueden perder, de espíritus. Está José Guijarro también. Está, como no, Ramiro Calle, Marilyn Rosner, Sergio Pi. Y tenemos a Miguel Blanco también.
Bien, pero además Monseñor Melingo también va a estar, ¿no?
Monseñor Melingo va a estar 3 días, 9, el 8, 9 y 10. Va a dar sanación colectiva e individual.
Sí.
Va a hablarnos de la fe, el papel que juega la fe en la sanación.
Ya, un personaje que así saltó a todos los medios de comunicación, ¿obispo era o cardenal?
Fue arzobispo de Lusaka y, bueno, sus sanaciones, se le llamaba el obispo de los milagros. Sus sanaciones recorrieron, vamos, se conocieron en todo el mundo,
en todo
prácticamente.
El mundo.
Entonces no gustaron en Roma.
Ya.
Y se le llamó a capítulo la Santa Sede.
Así se
y
llama,
le prohibieron.
Se llama capítulo, ¿no?
Sí. Le prohibieron.
Lo que vulgarmente se dice darle un toque, la Santa Sede le dio un toque.
Más o menos.
Y le prohibieron hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Sin embargo,
pero, bueno, él siguió haciéndolo porque fue, como él dice, parte de la Santa Sede. Porque el Papa nunca le prohibió hacer sus sanaciones y sus exorcismos. Recordemos que el propio Juan Pablo II hizo un exorcismo.
Fue eso, sí, sí, está claro. Un personaje fascinante que tienes que conocer, que vamos a intentar que esté en el Espacio en Blanco. Estará uno de los que estén ahí. Y además, ha dicho José Guijarro, Ramiro Calle... Marilyn Rosner, hay otro medium, creo que tenéis también bastante curioso, ¿no?
Sí, está Mikel Izarralde.
Sí.
Que hace, digamos, los mensajes, como Marilyn.
Ya. Yeah.
Es un medium chico joven, no es muy conocido, pero francamente Marilyn nos lo recomendó y lo hemos tenido en San Sebastián y el público ha quedado francamente sorprendido.
Queremos conocerle también, Sandra. Todo eso del 1 al 12, 12 días de misterio aquí en Madrid. ¿Dónde se pueden poner en contacto información que puedan tener nuestros oyentes?
Pueden bajarse el programa en artesadivinatorias.es. Ahí tienen día por día y hora por hora lo que vamos a tener.
artesadivinatorias.es. Bien, y el día 6, me parece, martes 6, estará el Espacio en Blanco ahí contándoos algunas historias para que lo sepáis por si queréis venir a vernos.
Sí, además queremos oír que nos cuentes ese recorrido tuyo por los pueblos y lugares en busca de las sabidurías perdidas.
A mí me da mucha vergüenza, pero bueno, ahí estaremos.
No, a mí me apetece mucho irte.
Todo un placer, Sandra. Nos vemos prontito. Esa es la invitación del Espacio en Blanco para que estéis con nosotros. Un placer. Vamos a seguir informando y preparados con Monseñor Melingo y la gente que va a estar ahí. Gracias.
Muchas gracias.
Fuerte.
Esperamos.
Hasta luego.
Te invito. invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y veinte en las Islas Canarias. No os perdáis la próxima visita de Monseñor Miningo al programa Exorcista, ex sacerdote. Ya veréis qué personaje, lo traeremos aquí. Y ahora queremos, dentro de la sección que tenemos con Lorenzo Fernández, contaros extrañas historias de ocurría en Albacete, la historia de la mano cortada. Ya veréis qué increíble. Y seguimos con nuestro concurso 900-137-137, por si queréis intervenir. Hay mucho que contaros todavía en este espacio en blanco. Llegamos al tiempo, a la sección de los enigmas pendientes, para desvelaros de nuevo un caso, sobre todo con documentos y testimonios de primera mano. Se encarga de hacerlo nuestro compañero Lorenzo Fernández. Buenas noches, Lorenzo.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado, como siempre.
Vaya la que liamos con las desapariciones.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Es importante. Son, yo creo, que labores sociales que hay que seguir haciendo, porque esa llama nunca se...
¿Tú te imaginas a la familia que ha desaparecido un hijo y que de repente dejen de hablar de ello? Lo que debe ser, si desapareciera alguno de tus hijos, Dios no lo quiera, ni, es que muevo cielo y tierra y no dejas nunca de estar con ello, ¿verdad?
No dejas nunca. Yo entiendo que eso es algo con lo que uno prácticamente con el paso de los años va muriendo poquito a poco, porque es que la desesperación tiene que llegar a un punto que, si no tienes el apoyo además de la gente, pues... Es que eso es lo que precisamente tiene que ser, ¿no? Sí, sí. Apoyo constante.
Ahí alzamos nuestra voz el otro día. Hoy vamos a contaros otro caso también muy extraño, en Albacete.
Sí, además a colación. Ya sabes que siempre intentamos traer estos enigmas pendientes a colación de algún suceso, alguna noticia, algo de actualidad, ¿no? Y en este caso la verdad es que me tiene bastante sorprendido, porque, bueno, pues un lector habitual de nuestra revista de Enigmas me escribió el otro día, Alfredo Pardo, diciéndome que, bueno, pues que acaban de realizar, de terminar el rodaje de la que posiblemente sea la primera película sobre el caso de la mano cortada.
¿Una película?
Una película se acaba de hacer. Le tengo que entrar en contacto con él para ver cuándo, pues si la han montado ya o cuándo la van a estrenar, porque realmente, si es así, estamos ante un hecho interesante, ¿no? Estamos hablando de uno de los casos más increíbles, alucinantes, acongojantes de la historia negra y del misterio de España.
Es decir, el caso de la mano cortada, ahora daremos unos cuantos datos a nuestros oyentes, pero si no lo conocen, es muy raro. Y además, en esa España de ese tiempo, en el que se mezclan sexo, no sé si drogas, espías, medio guerra, misterios, algo curioso, ¿verdad?
Desde luego, lo que no había era rock and roll. Sí había mucho tango y mucha...
O el balabantango.
Lili Marlene también estaría por ahí seguramente, ¿no? Estamos hablando de un caso que tuvo mucha repercusión mediática, principalmente porque la protagonista fue un miembro de la alta sociedad de España, la marquesa Ruiz de Liori, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, una de las personas pues más extrañas, pero también más fascinantes que posiblemente nos ha dado el siglo XX.
Dicen que ella era espía y que era una apasionada del esoterismo, de las cosas mágicas ocultas, ¿no?
Bueno, fíjate, ella empieza a destacar, en primer lugar, cuando marcha a esas campañas en el Sáhara, cuando...
Y que estuvo en África, ¿no?
España, exactamente, estaba en guerra. Pues ella, en un principio, se fue allí, pues como espía de Franco, ¿no? La idea que tenía era infiltrarla en las hordas bereberes, ¿no? Para intentar llegar hasta su líder máximo, Abdel Krim, para intentar sacar toda la información del mundo, incluso, pues, combinarle a que se retirara. Y no solo hizo eso, es que incluso consiguió que Abdel Krim se enamorara de ella. Eso hizo que entre la milicia castrense, que por aquel entonces, pues imagínate, admitir a la mujer dentro era algo prácticamente imposible, la acogieran como una de sus más importantes oficiales, una mujer con un carácter tremendo, con unas dotes de mando que las demostró no solo en esta campaña, sino en otras tantas. Una espía, una auténtica matajari a la española, que además, como dato curioso, pues flirteó con la masonería, también pues fue la primera mujer de Albacete que condujo un coche. Es decir, era una mujer realmente curiosa.
Estos son un poco los antecedentes. Luego empiezan a ocurrir cosas extrañas y tenemos una persona que nos narra de primera mano lo que allí estaba pasando, ¿no? En ese caso de la mano cortada. ¿Nos situamos en el año 1900?
Estamos en el 1930 y muchos, 38, 39, cuando esta mujer empieza a ser reconocida, cuando empieza a verse como una persona realmente estrafalaria y cuando, como nos cuenta José de Zor, una de las personas que mejor conoce el caso de la mano cortada, que de hecho él es de Albacete, donde se desarrolló toda la trama de la que vamos a hablar posteriormente, pues él ya nos hablaba de ese gran interés que mostraba por cierto tipo de ocultismo y que, bueno, que en definitiva pudo derivar en lo que finalmente fue el caso de la mano cortada.
Esto le da un carácter muy peculiar y la hace una mujer sobresaliente en su época. Por lo que nosotros también hemos investigado, tenía bastante interés en los famosos temas esotéricos u ocultos. Por ejemplo, el escritor del libro ya editado, El caso de la mano cortada, Nuño de la Rosa, verifica a través de sus investigaciones que pudiera ser que el rito de la mano cortada, lo que ella hizo, tuvo que ver con las con los ritos yacidis del norte de Marruecos. Los yacidis es una especie de secta satánica, entre comillas, sería la correspondencia con Satán del cristianismo, y había un rito, parece ser que a la persona en cuestión se le cortaba la mano, se le extraían los ojos y la lengua y se le cortaba el vello púbico, que es algo similar a lo que ocurrió con Margot, con la hija de la marquesa.
Datos significativos. ¿Y la mano de quién era? ¿De ella? ¿O no sé si no quiero adelantar?
La mano... Bueno, vamos a ir. Vamos por partes. Vale. Sí. El caso es que en un momento determinado, cuando esta mujer pues ya alcanza la madurez, cuando se relaciona, pues sale quizás de esos círculos más de espía, de la milicia, y se mete más en los círculos de la aristocracia, su hija, Margot Shelley, su hija mayor, enferma de una forma radical, aparentemente dicen los doctores que de una leucemia linfoide. Pues bien, en un momento determinado el proceso de la enfermedad se vuelve demasiado rápido al punto de que Margot Shelley acaba falleciendo. Los hermanos de ella, concretamente el mayor, Francisco, se queda bastante sorprendido en la forma en que su hermana es enterrada, porque de hecho no le dejan ni tan siquiera observar el cadáver en el momento en el que está siendo velado. La madre, en este caso Margarita Ruiz de Liori, parece que tiene una excesiva prisa en que el cadáver sea enterrado. Pues bien, consiguen una orden judicial al cabo de unos días y consiguen que el cuerpo sea exhumado. El cuerpo es desenterrado y lo que observan ahí les llena de absoluto pavor, más sabiendo que la última persona que estuvo en contacto con ella fue precisamente la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori.
¿Qué es lo que observan?
Pues observan algo interesante.
¿No lo quieres contar todavía?
Observan algo interesante que les lleva a entrar en la casa que la marquesa tenía en la calle Princesa de Madrid y encontrar en el interior de una lechera una mano cortada. Era precisamente la mano que le faltaba al cadáver, al cadáver de su hija Margot Shelley. Pero no solo esto, también se le habían extraído los ojos, las cuencas oculares estaban vacías, el tejido epitelial de la lengua había sido literalmente arrancado y la dermis palmar, es decir, la piel de la mano, también había sido arrancada junto con el vello púbico. Esto dejó a todo el mundo patidifuso. Fíjate el caos que se produjo, lo que impresionó a la sociedad del momento, que al día siguiente el periódico El Caso salió con un titular sin fotos, solo letras: El caso de la mano cortada. En páginas interiores estaba la lechera donde se encontró la mano de Margot Shelley. Al día siguiente, las lecheras que por entonces se ponían en la puerta de las casas estaban tiradas porque la gente tenía miedo a raíz del caso de la mano cortada.
No quiero adelantar los testimonios que tienes, pero ¿qué pudo ser? ¿Que la propia madre cortó la mano a su hija y las cuencas, sacó los ojos, etcétera, haciendo algún tipo de ritual?
Bueno, ya hemos oído a José de Zor, ¿no? El hecho de que pudiera ser algún tipo de ritual que ella aprendió cuando estuvo durante muchísimo tiempo viviendo e incluso interesándose por las diferentes culturas que habitaban en ese norte de África de aquel entonces. Era una mujer extremadamente curiosa, de la que pues todo le servía y todo aprendía, ¿no? Yo no creo que llegara a ese extremo. Sin embargo, Miguel, aquí es cuando entran aparecen de repente unos extraños personajes que parece ser están realizando una serie de experimentos en los sótanos de su casa de la calle Mayor número 52 de Albacete, lo que hoy en día sería la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha, un edificio oficial. Pues bien, Hay una carta que se recibe en el año 1969 y la recibe el conocido sacerdote y además ufólogo de Mairena, Enrique López Guerrero. En esa carta dice unos supuestos extraterrestres que vienen de un supuesto planeta llamado Humo, que se encuentra en la estrella Wolf 424 a 5 años de la Tierra. Los oyentes sobradamente saben quiénes son. Pues dicen estos humitas que nuestra primera residencia en España fue escogida en una población recoleta, Albacete. Una dama amante de los animales prestó asilo a mis dos hermanos, que durante su forzoso encierro pudieron realizar las primeras experiencias psicofisiológicas con mamíferos de la Tierra. Es cierto, por un lado, que la marquesa tenía muchísimos animales en su casa, principalmente perros, de los que se decía que alimentaba mejor que a su servicio. Le daba la mejor carne, les daba las mejores prácticamente bebidas, es decir, estaban a cuerpo de rey. Lo que nadie se explicaba era por qué demonios esos animales fallecían con tanta facilidad. Cuerpos de animales se encontraban por todos lados. Lo cierto es que estos supuestos sumitas posteriormente intentan explicar que la marquesa Ruiz de Liori no tiene culpa ninguna, sino que ha sido a causa de un virus que a ellos se les ha escapado, que estaban experimentando con un virus y ha afectado a la persona que por aquel entonces más débil, más enferma y con menos reservas de defensas se encontraba, que en este caso era Margot Shelley. Humitas o espías alemanes, porque también se ha planteado la posibilidad.
Qué cóctel y qué mezcla, ¿eh?
Que en ese sótano realmente esos dos señores rubios de cabello largo y con bata blanca y que estaban haciendo experimentos realmente fueran espías animales que alemanes, que estaban a buen recaudo bajo la mirada atenta de Margarita Ruiz de Liori.
Hay más testimonios, ¿no? De este extraño caso.
Tenemos más testimonios, porque el caso, Miguel, fue prácticamente archivado. Imagínate, se le acusa de haber cortado la mano a su hija, de haber hecho un auténtico destrozo con el cuerpo, de haber ocultado datos, pues como fueron un supuesto ritual, extraterrestres, espías. Y sin embargo, Margarita fue declarada culpable de mutilación de cadáveres y condenada a una multa mínima. 5.000 pesetas le hicieron pagar. Y a partir de ahí el caso se olvidó, porque es cierto que esta mujer tenía muchísimo poder e incluso tenía mucha relación con el mismísimo, por aquel entonces, jefe del gobierno, el dictador Franco. Pues bien, a partir de ahí el caso, como en muchísimas ocasiones, se olvida en el momento en el que la casa donde se produce todo este tipo de despropósitos es derruida y se construye el moderno edificio que hay ahora, que es el que ocupa la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha.
Pero
pues bien,
parece que ahí ocurren cosas.
Pues bien, esto es lo interesante, Miguel. Esto es lo interesante y lo que nos lleva prácticamente a antes de ayer, ¿no? El hecho de que en Albacete se sabía que las propiedades, los pisos que allí se habían construido se vendían muy baratos, porque ocurrían cosas raras dentro de ahí. Al punto de que nos llamaron a un grupo de investigadores, especialmente de allí de Albacete, para que realizaran una investigación dentro de un edificio oficial. No olvidemos que pertenece al gobierno de Castilla-La Mancha. Porque allí se estaban notando presencias, los teléfonos por la noche en la centralita saltaban solos, las luces se iban, había gente que se sentía agredida porque notaban, sobre todo las mujeres, cómo le tiraban del cabello una mano invisible, las máquinas de escribir que se utilizaban entonces, los carretes de la máquina, literalmente volaban de un lado a otro. Y allí fue este equipo de investigadores encabezado por José Luis Tejada y este fue el material que desplegaron allí.
Básicamente el equipo consta de varias cámaras de vídeo. Esta noche contamos con una cámara capaz de captar imágenes en la oscuridad, una cámara térmica funcionada por infrarrojos, tres magnetoscopios que se encargan de registrar todas estas imágenes, uno de ellos digital, con posibilidades varias, como pueda ser la ampliación de zonas muy concretas con un zoom bastante potente, y por otro lado pues tenemos los monitores en los cuales vamos viendo las imágenes. Por otro lado tenemos todo el sistema de audio, que está básicamente compuesto por una mesa de mezclas de varios canales con ecualización paramétrica, diversas preescuchas para poder ir monitorizando lo que cada uno de los micrófonos recoge.
Casi nada lo que llevaban.
Lo que llevaron allí era la pera. Ajá. Literalmente.
¿Y captaron algo?
Captaron algo, pero digamos que todo empieza cuando esa misma tarde, cuando ellos están colocando el material, cuando bajan a los sótanos, que realmente corresponden a los antiguos sótanos de la casa de la marquesa, llega una señora acompañada de una señora de la limpieza, y de repente esa señora asegura a Fernando Rosillo, otro de los investigadores, que entra como en una especie de trance, y la mujer empieza a gritar: soy Esther, tengo 50 años, me he caído, tengo la pierna rota, me he caído de la higuera que hay en el patio, sufro mucho por mi hijo Antonio, y esta noche vendré a haceros una visita y a hablar con vosotros. Imagínate cómo se quedaron. absolutamente pues fascinados por la interpretación que aparentemente había realizado esa mujer, que por cierto, después de este extraño trance, no recordaba absolutamente nada. Y esa noche ocurrieron muchas cosas a altas horas de la madrugada. Se fue la luz en alguna que otra ocasión, aquel sistema de cierre del edificio pues era de una cortina metálica que se levantaba y se cerraba con electricidad, y de allí no podíamos salir porque realmente algo estaba cortando la luz. Y además se grabaron unas psicofonías realmente extrañas. Yo te puedo decir que son las más sorprendentes y posiblemente las más polémicas que se han grabado jamás en España, porque es que son demasiado claras.
¿Las escuchamos?
Tenemos a Fernando Rosillo, que nos cuenta el contenido de estas psicofonías.
Vale.
Las psicofonías que se han obtenido, una de ellas, por ejemplo, dice, es una voz de una niña de corta edad que parece indicar o parece decir mamá, frío y miedo. Es una psicofonía que después de los análisis que hemos practicado con una serie de programas que estamos utilizando, nos dan una confianza y una validez de un 100%. Otra de ellas, por ejemplo, decía, hay mucha energía, José. Esa psicofonía se obtuvo a raíz de una pregunta que hizo José Luis en un ordenador portátil que teníamos la primera noche. Y lo mismo, es la misma voz con la misma cadencia. Hay otra psicofonía que dice, soy yo. Se obtuvo en la sala de juntas. Y es curioso porque esa grabación sí que hay una cinta de vídeo, se está viendo cómo se graba todo, no sale nada, se para la grabadora y a continuación es cuando sale la voz. Probablemente esto se deba al campo magnético generado por el cabezal de la cinta, pero eso pues está por demostrar aún, todo esto son hipótesis. Y por último, la otra psicofonía, quizá la más impactante por el contenido, será la que se grabó la última noche. Es la misma voz con la misma cadencia, y en este caso lo que decía era simplemente, yo soy Dios. Son psicofonías, como estábamos comentando, que sin tener que filtrar, ni limpiar, ni samplear, tienen una claridad y una contundencia para nosotros poco conocida.
Vamos a escucharlas, ¿no? Creo que tienes también las psicofonías, el sonido de las psicofonías.
¿Nunca has escuchado ninguna de estas?
Yo prefiero decir que no.
Bien.
Atentos a nuestros oyentes.
Porque realmente sorprenden.
En la casa de la mano cortada en Albacete, ahora mismo un edificio de la comunidad de Castilla-La Mancha, se grabaron estas voces.
La primera que vamos a escuchar está repetida dos veces y es la voz de una niña muy siseante que dice, mamá, frío, miedo.
Mamá no lo escucho mucho, pero frío, miedo, una voz de una niña así susurrante.
Susurrante, pero
frío.
Tan susurrante, Miguel.
Que es raro, ¿verdad?
Que es que parece que está cogiendo literalmente la grabadora.
Micrófono.
Y es que en este caso estaba todo monitorizado, es decir, cualquier grabadora que hubiera en el edificio, cualquier cámara de vídeo, estaba todo perfectamente, como decían ellos, monitorizado para verlo en donde teníamos colocado, por llamarlo de alguna forma, el cuartel central. De tal forma que si alguien se hubiera acercado a coger grabadoras, cámara de vídeo o lo que hubiera sido, lo hubiéramos visto. Lo habíamos visto. Y en este caso, a pesar de que, vuelvo a repetir, han despertado muchísima polémica, hay muchos investigadores que incluso consideran pues que tienen el nombre de los posibles culpables. Yo estuve allí aquella noche y te aseguro que pongo la mano en el fuego por los investigadores que allí había, honestos, gente muy seria, gente muy, en cierto modo, escéptica, y que grabaron psicofonías también, pues como esta que dice, soy yo.
Es que parece que es la misma voz, ¿no?
Es la misma voz. Y la sensación que da, vuelvo a repetir, es que está literalmente encima de la grabadora. Fuera lo que fuera, Miguel, esta grabadora, además, concretamente, se encontraba a muy poquitos metros de donde estábamos nosotros, en un pasillo muy largo que era el que descendía precisamente a esa sala donde por la tarde la mujer había dicho llamarse Esther y que esa noche vendría a hacernos una visita. Pues en ese lugar es que lo hubiéramos visto, y sin embargo allí no se acercó absolutamente nadie, y te aseguro que cuando empezamos a escuchar las psicofonías en el mismo sitio, cuando empezamos a escuchar lo grabado, no nos movimos durante unos cuantos minutos.
Extraña, la última psicofonía, la última voz extraña que se grabó.
Es posiblemente la más clara y también posiblemente la más presuntuosa, porque dice ni más ni menos, yo soy Dios.
Yes.
algunos datos más os hemos dado esta noche de ese caso de la mano cortada y de las últimas cosas que están ocurriendo en ese edificio. ¿Podríamos ir algún día a hacer una investigación a ver si salen esos voces otra vez?
Se está planteando volver de nuevo al edificio, porque por lo que se ve, los fenómenos paranormales no han cesado.
Siguen ocurriendo. Enigmas pendientes. Lorenzo Fernández, muchas gracias. ¿Cuál va a ser el próximo? Bueno, lo iremos buscando,
sí.
Gracias, buena semana, nos vemos prontito.
Igualmente, un abrazo.
Y duerme bien, si puedes.
Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Sí, 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. Un viaje a lo desconocido a través de Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Ahora con otra nueva sección, Vicente Casaña, para limpiarnos un poco de esas extrañas voces. Vicente Casaña nos da algunas claves para conseguir una suerte que dice que tenemos todos. Escucharlo. Volvemos a entrar en ese mundo mágico de tu suerte, tratando de demostrar que muchas de las cosas de las que aquí hablamos son absolutamente reales, prosaicas, que simplemente hay que darse un poquito la opción, la posibilidad para descubrirlas en uno mismo. Se encarga de ello Vicente Casaña. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Qué bien me lo paso.
Yo también.
Qué bien me lo paso.
Estoy encantado de estar contigo.
Y yo también. Hablando de, sobre todo tratando de posibilitar a la gente que llegue a esto, es sí. Muy difícil cuando tú lo has vivido, ¿verdad? Tratar de concretarlo y contarlo. Tú afortunadamente en tu libro, no sé cómo lo has hecho, pero es un trabajo que te has hecho muy bien, eres capaz de eso, concentrarlo y lanzarlo ahí para que sea mucho más fácil. Porque te insisto, estábamos un poco hasta las narices del pensamiento positivo, de ser positivo, piensa bien y el universo te ayudará. Y yo digo, y una leche, te va a ayudar.
Sí, el pensamiento por sí solo poco, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Sin embargo, sí que es cierto eso de que alguien decía, Wendell Holmes, ¿no? Me parece que era un tal Wendell Holmes que se le atribuye a Einstein erróneamente, pero dice que una vez la mente se abre a una nueva idea, ya nunca volverá a su tamaño original. Es muy bonita esa frase.
Qué chulo.
Es una chulada. Y erróneamente, ya te digo, se le está atribuyendo a Einstein en cantidad de sitios. Pero esto era un juez que escribió cosas muy interesantes y dejó esa frase escrita. Y eso da mucho que pensar. A veces cuesta mucho introducir una nueva idea. El pensamiento positivo puede ser absolutamente maravilloso. Generalmente, por sí solo, no hace nada el pensamiento positivo, pero eso sumado a un montón de cosas más, sí. Y cuando te atreves a plantar una nueva semilla en tu mente, es cierto que tu mente ya nunca vuelve al tamaño que tenía antes.
Decía, bueno, dices en tu libro Proverbios 23:7, el hombre es lo que piensa en su corazón. Qué curioso, ¿verdad? En su corazón, no en la mente.
Claro, claro. Eso sería volver un poco a lo que te decía el otro día, a lo que hablábamos, de que son los sentimientos en primer lugar, ¿no? Mucho antes que la mente. Y hoy día lo están descubriendo los científicos, que la mayor parte de decisiones que tomamos en nuestra vida las tomamos con el subconsciente. Mucho antes de que creamos decir que con la razón estamos eligiendo esto o aquello, nuestro subconsciente ha tomado la decisión. Es curioso. Por lo tanto, es tan importante saber qué queremos en la vida, cómo queremos ser, qué queremos conseguir, qué queremos alcanzar, cómo queremos vivir, con qué tipo de personas pretendemos relacionarnos, etcétera, que si eso no lo vas teniendo claro, o sea, tú vas sembrando esa idea dentro de ti, y eso es lo que tu subconsciente al final te va a ayudar a acertar en las decisiones que tomes, porque si las ideas que tú tienes sobre ti mismo ni siquiera las vas sembrando adecuadamente, entonces tu subconsciente anda despistado y tu mente lo único que hace es tratar de basarse en la razón y entonces equivocarse y tropezar una y mil veces.
Hay un montón de frasecitas aquí en tu libro increíbles. Michel de Montaigne decía, el que teme padecer padece lo que ella teme. Qué curioso, ¿verdad? Estamos casi siempre viviendo eso con miedos, que va a pasar no sé qué, no sé cuántos. Eso ya lo estamos viviendo. El temor llega y lo vivimos, ¿verdad?
Sí, sobre todo en una época así larga de crisis como es esta, ¿no? La preocupación siempre. Esto es el problema de la preocupación en lugar de la ocupación, ¿no?
Cuando no hay que preocuparse, hay que ocuparse, decir.
Claro, esta es la diferencia. Cuando uno se preocupa, ya está equivocándose, ya está. Alguien dijo, no recuerdo quién, pero dijo muy sabiamente, me he pasado la mayor parte de mi vida preocupándome por cosas que jamás llegaron a ocurrir. Y esto es lo que...
No sé si era Borges.
El drama que vive muchísima gente,
sí,
¿no?
Sí.
Es una pena, pero uno tiene que dejar que el destino juegue, que el universo juegue, hacer lo mejor que pueda en su vida y dejar que las cosas vayan fluyendo también. Y en el momento que haya que actuar, actuar. Pero preocuparse, hombre, hay que prevenir, hay que anticiparse el futuro, que es una muestra de inteligencia, sí, hay que programar, hay que idear y hay que proyectarse, pero lo que no puedes es vivir preocupado con el que pasará, con la decisión del día siguiente, con dentro de una hora, no, tienes que estar viviendo, porque además, si vives tan preocupado, no vives el hoy, y ese sí que es un gran pecado, porque entonces estás ausente siempre.
¿Cómo podemos cambiar eso? Quizá hay un nuevo paradigma, hemos tenido algunas veces en el programa a personajes que hablaban de ello, cambiar los circuitos neuronales, incluso parece ser que se puede hacer.
Sí, es... Hay varias maneras de combatir eso, ¿no? La primera de ellas es pasar a la acción. Una persona normalmente se preocupa cuando le falta ejercicio, cuando le falta un poco de movimiento en la vida. Pero una de las maneras, por ejemplo, de sacudírtelo de encima es, si algo te preocupa, pues coge una bicicleta y lárgate. Vete a jugar un partido de baloncesto. Tírate un kilómetro de piscina. Eso normalmente te ayuda a sacudirte las preocupaciones de encima de una manera acelerada. Y otra manera, efectivamente, ya es de más tiempo y de más maestría o de más entrenamiento, es reeducar los circuitos neuronales. Es muy interesante esto porque, por ejemplo, cada día hay más chicos jóvenes con hiperactividad o el síndrome de deficiencia de atención, ¿no? Esto es algo que está preocupando a muchísimas familias y que les cuesta mucho el encontrar a alguien que les ayude a encauzar a ese chico. Normalmente han tenido una serie de problemas de falta de conexiones neuronales, digamos. Hoy día se está trabajando mucho con ellos, ayudándoles con una serie de ejercicios físicos, muchos de ellos, y también emocionales de familia, a recrear conexiones neuronales, a crear nuevos circuitos neuronales, y entonces esas personas se curan totalmente de ese problema de hiperactividad. Para entenderlo mejor, es lo que hace un atleta o un tenista o un baloncestista cuando se entrena y al final consigue crear unos circuitos que son unos automatismos en su vida, de manera que cuando va a tirar el balón de gancho, pues tú y yo tendríamos que pensar 2 horas, Miguel, pero aún así no sé qué la metería primero. Bueno, te reto, un día vamos a probar.
Vale.
Pero ellos no.
Me acordaba de ti porque viendo precisamente, no sé qué juegos ha habido de atletismo, estábamos haciendo el salto de altura. Entonces me acordaba de ti porque parecía, antes de saltar eran mujeres, ¿no? Se ponían muy concentradas. Quizás estaban viendo en su mente lo que tenían que hacer, como creando ese proceso mentalmente para hacerlo físicamente después. No se veían cómo saltaban mentalmente y luego lo hacían. Qué curioso, ¿no?
El proceso de visualización, ¿no? Proceso de, primero se concentran en un circuito y se concentran en un circuito neuronal ya creado que existe y lo invocan de alguna manera. Y ese es el proceso de visualización que han utilizado y que hoy día utilizan cada vez más grandes atletas, científicos, intelectuales, políticos. Todos están... porque al final no se puede conseguir aquello que no eres capaz de ver, ¿no? Y cuando tú tienes la capacidad de tener una visión, entonces estás más cerca de alcanzar eso.
Lo que está claro es que podemos cambiar cualquier forma de pensar negativa, ¿no? Es decir, se puede, cuesta trabajo, evidentemente, hay que ponerse a ello, pero se puede cambiar. Se pueden incluso crear redes neuronales diversas, otros caminos por donde vaya la información más positivamente.
Así es, se puede crear. Para eso hay que tener el valor de, primero, sembrar una semilla en la mente. Y esa semilla tiene que arraigar profundamente. Es como la parábola del labrador, del sembrador, ¿no? Que estaba sembrando semillas y constantemente, pues, una se la llevaba al viento, el otro venía un pajarito y tal, el otro no caía entre rocas. O sea, para que una idea arraigue, tienes que introducirla muy bien en el cerebro y creértelo
estar convencido y entonces pasar a la acción, que eso supone un entrenamiento de unas cuantas semanas de practicar esa idea, llevarla a la práctica, porque entonces ya se te queda creada como un automatismo para siempre.
Punto de terminar, te va a tocar plantar. ¿Qué semilla instauramos nueva en nuestro cerebro para ir hacia ese camino de la felicidad y de la suerte?
Hombre, la semilla que hay que plantar es siempre la de la autenticidad, sobre todo. Ser auténticos, ser honestos, pero ser honestos con nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Y qué es lo que mejor podemos dar cada uno de nosotros mismos? Porque con eso se puede vencer cualquier barrera, puede desaparecer cualquier problema y recibiremos también lo mejor de los demás.
Quiero terminar con algunas frases. Hay voces que oímos en soledad, pero que se hacen más débiles e inaudibles a medida que entramos en el mundo. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí. Tú fíjate que nuestro subconsciente es tan rico que nos está hablando constantemente. Nosotros, aunque veamos a muchísima gente a lo largo del día, con quienes más hablamos es con nosotros mismos. Y sin embargo, hacemos oídos sordos casi siempre.
Qué poco nos oímos, ¿verdad?
Qué poco. Y cuando estás en soledad, es cierto que te vienen muchas ideas a la cabeza, pero sales por la puerta y se te han olvidado todas. Pues bueno, hay que recoger esas ideas, saber seleccionarlas, las que son buenas, las que te llegan al corazón, y decir, vale, esto es un mensaje para mí y me lo aplico.
Aprende a estar en silencio, decía Pitágoras, que tu mente callada escuche y admire.
Sí.
Quizás sea una clave también eso de estar en silencio en este mundo tan sonoro, tan ruidoso, tan lleno de ruidos por todos los lados, ¿verdad?
Sí, yo ilustraba...
Que escuchen la radio, otro ruido, esta radio sí, que nos la escuchen.
Esto no es ruido, Miguel, vale. Esto es música celestial. Yo creo que estás ayudando a muchísima gente con tu programa de radio y estás llegando a muchísima gente que te necesitaba después de tantos años que estábamos sin ti y me parece que de ruido, nada. El ruido es otra cosa. El ruido es efectivamente cuando sales a la calle y te mezclas con el mundo y entonces dejas de prestar atención a lo que es tuyo más propio, a lo más sagrado de ti. Eso sí que es ruido. Pero cuando estás escuchando algo, cuando le prestas atención a algo, cuando ese algo es importante para ti, ya no es ruido.
El diálogo interior se convierte en una gran riqueza cuando le regalas atención y le ordenas. Cuando en lugar de dejarlo balbucear y hacer ruido, lo serenas y le das sentido. Inténtalo hoy mismo y verás qué sensación. Ese es el consejo que con el que le dejamos a nuestros oyentes esta noche, ¿te parece?
Genial, me parece.
Un placer. Si quieren ir a ese blogspot tuyo raro que tienes...
ese blogspot raro que tú dices se llama luzdeluniverso.com/blogspot.com.
Vicente Casaña, nuestro invitado, gracias por estar con nosotros. Te veo enseguidito para seguir hablando de tu suerte.
Gracias, Miguel.
A ti.
Muy buenas noches.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y noticias, noticias para todos esos interesados en el mundo del chamanismo. En este programa es uno de nuestros temas que más nos gusta y tenemos una persona especialista en todo ello que además viaja a los lugares de primera mano, Carmen Arnau Muro. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, como siempre, dispuesta a divulgar esto.
Eres guerrera, ¿eh?
Sí.
Tú eres guerrera, ¿eh?
Sí, sí. No me doy por vencida, ¿no?
¿Cuántas veces has estado en Siberia con chamanes?
Bueno, he hecho 16 expediciones en total, ¿no? Y en todas las ocasiones, pues he trabajado con ellos, les he acompañado, he acudido a sus sanaciones, a rituales y he convivido con ellos.
¿Y eres antropóloga?
Sí, soy antropóloga.
Es una investigadora seria dentro del mundo de universitario, el mundo...
Exacto, exacto.
Y además te dedicas a preparar congresos, simposios, no sé exactamente cómo llamas a lo que se va a celebrar en Barcelona. Atentos nuestros oyentes, dentro de poco en Barcelona, una reunión para hablar de este tema que para nosotros es apasionante, de los chamanes. Simposium.
Bueno, en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, que está en el centro de la ciudad, vamos a hacer la novena edición del seminario sobre chamanismo siberiano. Entonces, esto es el domingo, día 18. pero el día anterior, sábado 17...
Estamos hablando de octubre, claro.
Octubre, sí. 18. Entonces, el día 17 he querido ampliarlo. Siempre hemos hecho un seminario puntualmente sobre el chamanismo. Pero creo que para entender todo bien tiene que ser interdisciplinario y tiene que ser más amplio. Entonces, por esto este año hacemos el primer congreso sobre los pueblos indígenas de Siberia, claro, siempre, y para acercarnos también a la cosmovisión que representa, pues, los lugares donde viven, su entorno natural, cómo ha sido su historia, la colonización, qué pasó con las misiones, en fin.
Dar a conocer un poco esa parte,
exacto,
del mundo desconocida para,
exacto,
nosotros.
Exacto, para que se entienda mejor en qué punto y en qué modo y cómo está el chamanismo y, o sea, más completo.
Dime un poco el programa de ese día.
Bueno, mira, en el día concretamente del chamanismo, que es el 18, como digo, el domingo, pues primero voy a hablaré yo sobre mis trabajos de campo allá, y que tengo una ponencia bajo el título de ¿qué entendemos por chamanismo siberiano? Porque hay que clarificar un poco los puntos. Después también hemos invitado a un psicólogo que trata un poco la psicología un poco transpersonal y también los estados de conciencia y la importancia que tiene en la enfermedad lo no físico, es decir, la somatización, la pérdida del alma, el porqué de la enfermedad. Después también tenemos a una nativa de Buriata, que se llama Oyuna Baturunova, que ella nos va a hablar de cómo se usa en la actualidad el chamanismo en los aspectos sobre todo curativos entre su etnia, que son los buriatos, que viven al lado del río Baikal, ¿no? Esto es concretamente el domingo por la mañana. Después también hay una muestra de ritual y de folclore de allí de Buriatia. Y no sé si quieres que te hable también de la otra programa del sábado.
Rápidamente, sí.
Bueno, pues entonces el sábado haremos, primero vendrá Soledad Gás, que es una historiadora, que hablará de la colonización rusa de los indígenas, que es lo que ha determinado la modificación del chamanismo, el sincretismo que se ha producido, ¿no? Después también tenemos, obviamente, una especialista en lenguas y ritos también, y folclore, que hablará de las leyendas y epopeyas y de los idiomas, también cosa muy vinculada al chamanismo. Y habrá también otra actuación folclórica, y por supuesto yo también voy a enseñar documentales, que he grabado.
Yo quiero estar allí, Carmen.
Pues estás invitado, Miguel.
Vamos a intentar estar. ¿Teléfono de información para nuestros oyentes que tenemos que marcharnos?
Yo pienso que mejor que miren la página web. Sí, es las tres W, fundacioncarmenarnaumuro.org, o el teléfono 658-790410.
Sí. Perfecto, estaremos en contacto. Me apunto a esas expediciones, nos apuntamos a esas expediciones que haces por Siberia, sobre todo a conocer el chamanismo de parte de una persona siria que lo estudia. Carmen, gracias, vamos a seguirte la pista, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Otoño animado nos esperan, como ahí veis, chamanes dentro de poquito. La semana que viene comienza el foro aquí en Madrid con la visita de Monseñor Milingo, que si podemos estar en el programa ya veréis qué personaje. Raymond Moody, que viene a Albacete. Hay todo tipo de temas y aquí, en el Espacio en Blanco, queremos compartirlo y sobre todo queremos contároslo. Teníamos un concurso, tres entradas dobles que han sido para David Martínez de Toledo, Antonia Martínez de Madrid y Nacho del Río de Madrid. Nos pondremos en contacto con vosotros para daros un poco la forma de conseguir estas entradas y que podáis disfrutar de esos animales. Y había dos libros que han sido para Ángela Guerrero de Valencia y Julián Holguín de Cáceres. Muchas gracias a todos los que habéis llamado. Enhorabuena a los ganadores. Habrá más premios, más concursos. Y os pedimos disculpas si no hemos podido atender todas las llamadas. Y
por hoy nos vamos. Ha sido un placer disfrutar del otoño. Mañana más. Nos vemos aquí en Radio Nacional de España. Algunas claves de la Segunda Guerra Mundial y extrañas historias de las ballenas os esperan. Cuidaros, la programación sigue aquí. Y ahora llegan las noticias a las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Mañana nuestra segunda cita. Nos vemos.